10:47 minutos de la mañana. A continuación, los próximos minutos los queremos dedicar a hablar a un tema que ha sido tendencia durante las últimas semanas, un tema que ha estado en boca de todos, y nosotros queremos poner el foco en este tema. Bueno, ahora sí, la tenemos con nosotros a la psicóloga Ángela Magaz, que aquí los duendes, no se sabe qué pasaba, pero las llamadas que le hacíamos nosotros no le entraban, en cambio, si ella nos llama a nosotros, sí. Así que nada, pues los duendes se han puesto de acuerdo y ahora creo que podemos escucharla. Psicóloga Ángela Magaz, Egunon, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, pues como, ahora sí, perfecto.
Ahora sí. Bueno, como siempre es un placer tenerte con nosotros y te agradecemos también mucho tu paciencia, porque estas cosas de la tecnología a veces son inexplicables, ¿verdad?
Bueno, pero de todas maneras, a las que nos gusta así la emoción intensa, sí, esto lo tiene sin duda, ¿eh?
Desde luego.
Porque os estaba escuchando que no conseguimos hablar con la persona que teníamos previsto entrevistar. Digo, pero si esa persona soy yo y estoy aquí, disponible.
En fin, bueno, cosas del directo. Afortunadamente te tenemos ya con nosotros en Onda Vasca, Ángela. Y bueno, queríamos hablar de un tema, queríamos tratarlo contigo, una visión profesional, porque, bueno, se ha hablado mucho de ese incendio de la semana pasada en el centro de Donostia, que ha puesto el foco... Uh-huh. En una enfermedad desconocida para muchos. Una de las inquilinas sufría síndrome de Diógenes y de ahí la gran cantidad de basura acumulada en el interior del piso. La verdad es que las labores de limpieza del inmueble se han prolongado durante varios días, incluso durante esta semana. Nos hemos quedado alucinados de todo lo que ha podido salir de allí. Se extrajeron cientos de kilos de basura, lo que nos da un poquito la dimensión que alcanza esta enfermedad, ¿no? Por eso hemos querido llamar a la consulta de nuestra psicóloga de confianza, como es Ángela Magaz, para que nos hable un poquito de este trastorno de conducta. Nos ha sorprendido mucho las imágenes y, como digo, Ángela, nos da un poquito la dimensión de lo que se supone tener síndrome de Diógenes.
Sí, bueno, yo creo que hay mucho que decir y que es interesante el hecho de que esté en boca de todos, como decíais, para aprovechar la oportunidad de clarificar algunas cosas. Para empezar, el término. La denominación es bastante desajustada, porque Diógenes era un filósofo griego de los cínicos que se caracterizaba por tener una vida pues muy estrafalaria y precisamente por vivir con muy pocas cosas, hasta el punto de no tener ni casa, vivir en la calle. Y defendía el que eso era la buena vida, con lo cual es todo lo contrario a lo que hacen las personas a las que se les atribuye el síndrome de Diógenes. Entonces, esta es una de esas cosas curiosas, ¿no?, que ocurren en la denominación de las cosas.
Sí, es paradójico, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, todos hablamos de, mira, tú tienes síndrome de Diógenes, cuando una persona guarda muchas cosas, aunque no tenga claro que le van a servir, o pensando que le van a servir, aunque luego en la práctica no le sirvan para nada. Es decir, que cuando guardas tornillos y cuando vas a buscar un tornillo tienes que ir a comprarlo a la ferretería, porque justo ese no aparece. Y cuando lo has encontrado aparece el otro, lo que nos indica la dimensión que tiene eso de guardar cosas que a veces, pues bueno, no merece la pena, sino todo lo contrario. Pero en cualquier caso, a lo que se refiere al síndrome de Diógenes y casos como este que habéis descrito, es a una situación que va mucho más allá de lo que resulta más llamativo, que es la acumulación de cosas y de basura, cosas que no sirven absolutamente para nada. Eso es lo que más nos impacta. Pero creo que es interesante saber cómo llega una persona a esa situación y en los estudios que hay muchísimos datos, pero no hay datos concluyentes que permitan decir, bueno, pues esto es una enfermedad, un diagnóstico de estas características, sino que hay cosas diversas, pero ¿qué tienen en común todos los estudios sobre el síndrome de Diógenes? Pues por un lado, afectan principalmente a personas adultos mayores, que pasan de los 60, 65 años. Puede haber casos menores, pero en la mayor proporción son personas de edad avanzada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, son personas que viven en una situación de soledad, o bien por su propio temperamento introvertido, retraído, o bien por circunstancias de la vida que hacen que ya no tengan red social, red de apoyo, o las dos cosas combinadas. Y quizá esto es lo más significativo, porque realmente es algo que nos permite entender cómo se puede prevenir y ayudar a estas personas. De hecho, cada vez hay más programas para abordar desde la administración, desde servicios sociales, para abordar la soledad en los mayores, porque uno de los riesgos que tiene es este, entre otros. Y luego, por otro lado, hablabas al principio de enfermedad, de trastorno, va más allá de lo que puede ser una situación de trastorno temporal en la vida de una persona. ¿Por qué? Por un lado, por los aspectos sociales, ese aislamiento, Por otro lado, ese no admitir ayuda o no buscar ayuda o no identificar que tiene necesidad de ayuda. Y por lo tanto, para poder ayudar a estas personas, hace falta no solamente unos servicios de salud, también servicios sociales y intervenciones complejas que permitan prevenir llegar a esta situación.
Sí. Creo que se ha cortado la conexión ahí estos duendes. No sé si nos escucha nuestra psicóloga Ángela Magaz, a la que estábamos...
Situación.
Ahora sí.
Sí, decía que está ligado a una situación de demencia, de confusión, que puede estar afectando a su comportamiento y llevar a este tipo de comportamiento que no tiene ninguna funcionalidad.
Nos sorprende mucho, como decíamos, porque es impactante. No sé si las personas pueden llegar a ser conscientes de que les está pasando, porque hay otras enfermedades que dices, ostras, me está pasando esto y voy a pedir ayuda. Las personas que sufren síndrome de Diógenes son conscientes de alguna manera en que dicen, ostras, igual se me está yendo un poquito esto de las manos.
No, y precisamente esa es una de las causas por las que no buscan ayuda y no aceptan ayuda. Digamos que parece que tienen una percepción totalmente distorsionada de la realidad. Y ojo, tenemos que tener muy claro que no hay que confundir esto con una situación de trastorno por acumulación de cosas, que hay algunas personas que acumulan cosas, pero suelen ser cosas diversas, pero no basura.
Yeah.
Y que puede llegar a causarles dificultades para entrar en su casa, para entrar en su habitación, pero no es basura. Este tiene unas características diferentes. O personas que tienen alteraciones o un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y que precisamente para evitar tener suciedad y tener las cosas limpias, pues esconden cosas detrás de los armarios, debajo de los sofás, y al final acaban acumulando cosas que se convierten en basura. Pero digamos que la causa es otra y no tiene estas características de aislamiento, de soledad, de percepción distorsionada de la realidad. Estas personas pueden darse cuenta que lo que hacen es absurdo, pero no pueden dejar de hacerlo. En el caso del síndrome de Diógenes, son personas que no se dan cuenta de esa absurdez de lo que hacen.
Entiendo,
entonces, bueno,
sí, entiendo, sí, que habrá casos más avanzados que otros y casos más graves que otros, ¿no? Habrá, bueno, pues
A ver. Sí, cuando hablamos de síndrome de Diógenes, hablamos de una situación grave por el impacto que tiene en la vida de las personas, porque estamos hablando de acumular basura, de acumular cosas en casa, pero de soledad, pero también de descuido del aseo, de la salud, de la alimentación. Esos, digamos, que son los casos más graves, pero que se puede, o sea, digamos que es relativamente frecuente que los casos lleguen a esa situación de gravedad. También hay que decir algo, es muy poco frecuente, muy poco prevalente. Es algo muy llamativo, está en los medios. Yo creo que hablar de ello es importante sobre todo porque cuando son personas que viven en un vecindario, que no están aisladas en una casa, que ahí ya la situación puede ser diferente, si no llegan servicios sociales, nadie se entera de lo que pasa, pero cuando es un edificio de viviendas, cuando hay personas en la misma planta, es importante ver algunos indicadores que pueden apuntar a que esa persona necesita ayuda. Y esos indicadores pueden estar relacionados con algo que ves o que no ves, que te cierra la puerta, indicadores de, bueno, mala alimentación, desnutrición, descuido. Y ahí sí se puede hacer una labor preventiva informando a servicios sociales de eso que se ha observado. Pero bueno, gravedad alta, frecuencia baja, afortunadamente.
Nos hablabas, Ángela, precisamente de esa situación que se puede vivir cuando, bueno, pues nos toca un caso semejante en una comunidad de vecinos. Entiendo que la convivencia tiene que ser complicada y que, de hecho, pues en el caso que nos ocupa, en ese de la calle San Marcial de Donostia, algunos vecinos ya habían puesto en conocimiento de los servicios sociales esta situación. Claro, se le intentó vaciarle la casa con anterioridad, no se pudo. Entiendo que, bueno, pues en este caso tampoco es muchas veces fácil intervenir y para los vecinos es una situación también bastante desagradable y complicada, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. A ver, fácil no es. Son situaciones muy complejas en las que, como decíamos al principio, no solamente intervienen servicios de salud, también servicios sociales, la administración, servicios jurídicos, porque podemos estar hablando de personas que no tienen la capacidad de cuidar de sí mismas. Entonces, siempre es difícil cuando se plantean medidas que están entre la autonomía y la dependencia. Porque, bueno, pues las personas tenemos nuestras libertades, nuestros derechos, pero cuando no somos capaces de cuidar de nosotras mismas, pues está para ello los servicios públicos que nos permiten disponer de recursos para que se nos cuide desde fuera. Pero no siempre se llega, digamos, a tiempo para evitar situaciones muy perjudiciales, de mucho riesgo para la persona afectada y, como decías, para los vecinos en esa convivencia. Algo importante es, por un lado, la comprensión y, por otro lado, yo diría el no cesar en los intentos de resolver y modificar la situación desde la serenidad, desde la calma, porque a veces situaciones así pueden llevar a, bueno, pues a la ira, al enfado y a actuaciones que no son eficaces, que no funcionan. Y a veces esa ira es porque nadie toma medidas. Bueno, pues el trabajo en equipo, el tener claro que esa persona necesita ayuda y esa comunidad necesita tomar medidas para una buena convivencia. Entonces, bueno, yo vuelvo a insistir que aunque a veces en los medios salen situaciones que son realmente dramáticas, con muchas personas perjudicadas, son poco frecuentes. Y cuanto antes se detecten y antes se tomen medidas, se informe y se insista. Y se insista pensando no solamente en el perjuicio para la comunidad de vecinos, también en los riesgos de esa persona que está en esa situación. Que muchas veces ese aislamiento, esa soledad, ese descuido le lleva a problemas graves de salud o, bueno, a situaciones tan graves como la que ha sucedido.
¿Se puede tratar el síndrome de Diógenes? ¿Tiene cura o es para siempre?
No tiene buen pronóstico, pero no tiene buen pronóstico precisamente por la cantidad de factores que están afectando y porque en muchas ocasiones hay una alteración neurológica, hay una alteración de base biológica y una alteración de base biológica que puede requerir de ayuda a una persona que puede ser una persona dependiente, que está viviendo sola pero que realmente no puede cuidarse. Entonces, cura, como decir, bueno, pues esto se revierte, dependiendo de cuál sea el origen, el pronóstico no es bueno. Y cuando el origen es biológico, el pronóstico no es bueno.
Bueno, pues ya vemos que es una enfermedad complicada, rara, nos quedamos con esta afirmación de nuestra psicóloga, que no es habitual, pero claro, cuando se detecta hay que actuar con celeridad, insistir a los servicios sociales y, bueno, pues intentar no tomar la justicia por nuestra mano, ¿no? Porque ya vemos estas personas no ven su problema, intentar vaciarles la casa, intentar entrar donde ellos pueden tener reacciones indeseadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Sobre todo es que no están percibiendo la realidad como la estamos percibiendo el resto de los vecinos, del vecindario. Y bueno, pues tienen una percepción totalmente alterada. Luego hablábamos de, bueno, pues temperamentos introvertidos o retraídos. A veces son personas que ese aislamiento no es porque se han quedado solas, porque no tienen familia, porque no tienen amistades, sino que su propio temperamento les ha llevado al retraimiento, a la introversión. Y no tenemos que olvidarnos que el apoyo social es, digamos, el mayor factor protector en la vida de las personas, la percepción de apoyo social. Esas personas que no tienen esa percepción de apoyo social, que se aíslan, digamos que tienen un déficit tan significativo como puede ser pues el déficit de nutrientes, que, bueno, pues sobreviven, pero les falta algo que les permite adaptarse a una vida de autocuidados y cuidado de los demás, de convivencia. Por lo tanto, bueno, pues necesitan ayuda sin ninguna duda, aunque no lo perciban y aunque tengan comportamientos que a veces pueden resultar totalmente indeseables para los demás, incluso agresivos con los demás. En este sentido, también tenemos que protegernos, pero siempre pensando en qué podemos hacer para ayudar y, por supuesto, ayudar a que la convivencia en el vecindario pueda ser óptima o la mejor posible.
Pues creo que son consejos súper válidos y desde luego muy útiles y, bueno, pues tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? Que a veces, aunque nos lleve a la rabia o a la impotencia, se trata de personas enfermas, mayoritariamente mayores, que se encuentran en soledad. Uh-huh. Es un perfil que también, oye, debe hacernos sentir pena y ser conscientes de la situación dura que están viviendo estas personas y, bueno, pues a través de la empatía yo creo que se puede mejorar todo un poquito, a pesar de que, insisto, es una situación indeseable que evidentemente nadie quiere para tenerla cerca. Bueno, pues el síndrome de Diógenes, que, como decíamos, es un síndrome, bueno, todavía desconocido para mucha gente, pero cuando aparece nos sorprende mucho y por eso, bueno, ha sido sido uno de los temas de estas últimas semanas y queríamos aprender un poquito más sobre él. Y qué mejor que escuchar a nuestra psicóloga Ángela Magaz, que como siempre es una verdadera suerte escucharte en Onda Vasca. Así que nada, te agradecemos mucho este ratito, Ángela, es que ricasco y te esperamos seguro en más ocasiones aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros, porque reflexionar sobre estos temas siempre nos hace aprender, mejorar y, por lo tanto, encantada como siempre.
Es que ricasco.
Buen domingo.